Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a los dos horarios de Escaparate el fin de semana en Radio Universidad de Chile. Sábado 3 de la tarde, capítulo de estreno, repetición domingo 21 horas, 102.5 FM. Francisco, querido Francisco Veas, hoy en la puesta en el aire de nuestro Escaparate. Están listos nuestros panelistas y nuestros invitados para aportar, así esperamos, con una hora de pensamiento crítico. El stand-up, ¿qué es el stand-up? ¿Es como reírse o no sé, tomar la vida cotidiana como para elaborar todo un tema y presentarlo en un escenario? ¿Eso viene a ser un stand-up? La consulta se la vamos a hacer a Pato Baeza. Precisamente Pato Baeza va a estar con su stand-up este jueves 23 de enero, jueves 23 de enero, en el sector de Santa Isabel. Bueno, eso es más o menos un stand-up, como reírse de la vida cotidiana un poco. Si se quiere, querido Pato Baeza, bienvenido a Escaparate.
Hola César, muchas gracias por dejarme aquí invitado a Escaparate. Un agrado estar conversando contigo y claro, sí, se podría decir que el stand-up es reírse de cosas cotidianas, propias sobre todo, yo creo. Como que eso es lo que alguna vez trataron de hacer como una diferencia quizás con la gente que uno veía que contaba chistes en la tele, tipo en los 90, que eran más historias como que le pasaban a alguien más. Supongo que en algún momento alguien decidió tomar este formato gringo para hacer como un hilo de historia, generalmente de cosas que se le ocurren a uno.
Y tú lo tomaste hace 2 años aproximadamente, esta forma, ¿o no?
Claro, hace 2 años. Como que venía, yo creo, mirándolo hace mucho tiempo desde lejos, como no sé si con ganas secretas de hacerlo que no me atreví a tomar, pero en un momento cuando me hizo clic me nació nomás y se ha dado un viaje bien, bien entretenido.
Ya, y tú no te conformas con el stand-up, tú te quieres hacer un doble stand-up, ¿o no?
claro, justamente eso que hablabas de los 2 años, yo ahora en enero voy a cumplir 2 años de que me subí en escenario por primera vez a hacer esto de contar chistes, y quería celebrarlo de cierta forma haciéndolo un show, no conmemorativo, pero uno donde tenga la oportunidad de mostrar ya como un show más hilado, con más rato, que uno generalmente, como recién me estoy abriendo espacio, las chances que tengo de actuar como más largo y tendido no son tantas. Entonces, aquí también tomé algunas cosas que yo le meto como, yo hago canciones cómicas entre medio de los chistes también, y ahora le quise como dar más cuerpo a eso invitando a un par de amigos que tocan música como para tener un segmento especial de humor y música.
Ordenemos un poco. Pato Baeza, que está conversando hasta ahora en Escaparate, se presenta este jueves, o sea, la próxima semana, jueves 23 de enero a las 10 de la noche en Santa Isabel 0323 Providencia. Santa Isabel 0323 en Providencia. ¿El local se llama Doble Stand-Up?
Así es, tal cual. Lo mismo que te había mencionado, Doble Stand-Up es el nombre del local, que uno de los locales, de los mejores locales, yo creo, donde uno puede ir a ver comedia, porque ahí lo inventaron especialmente para eso. Se enfoca en, hay shows todos los días, y algo que uno agradece también es que la misma gente que trabaja ahí en el local está como bien compenetrada con la idea de que está ocurriendo un show mientras tiene que funcionar además el bar. Entonces ahí se da como un buen trabajo en equipo,
que
no es el caso siempre.
No se trata, me imagino, que estemos todos curados viendo el stand-up, ¿no?
No, claro. O sea, la idea del bar, sí, que estén lo más curados posible, que consuman lo más posible. Por ello, sí, por uno como artista,
no.
Ojalá que terminen de tomar después de que uno termine de actuar y que se emborrachen.
Y lo que quieran.
Y digan que uno es genial.
Oye, Pato Baeza, ¿es parte de la promoción? Porque tú, en la publicidad que has hecho para este encuentro que tienes este jueves 23 de enero a las 10 de la noche en el local Doble Stand-Up, que es Santa Isabel 0323 en Providencia, tú prometes que es un show muy especial. ¿En qué sentido?
Claro.
¿En qué sentido muy especial respecto a otros stand-up?
No conozco mucha más gente que lo haga completamente desnudo. No, no es mi caso. No, 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 muy especial, digo, por lo que te comentaba antes, que para mí es muy especial porque es otro año más de comedia. Bueno, y sería especial si para la gente que vaya, que finalmente puede, finalmente, no como que lo estuvieran esperando con ansias, pero finalmente para mí yo poder mostrar como una propuesta un poco más larga, porque uno, como algo que a mí me parece entretenido de esto de contar chistes, como usarlo en medio como Lego, se podría decir, como que uno tiene la idea de los chistes y cómo se juntan con otros, pero también uno los puede ir mezclando con estructuras diferentes que no son las que usa siempre. Entonces, finalmente esto para mí sería como una de las primeras chances de poder hacer eso, pero una escala un poco más grande.
De acuerdo. Bueno, los que quieran ir, quienes sintonizan a esta hora Escaparate en Radio Universidad de Chile, tienen que comprar la entrada en lacomedia.cl, tal cual. $4,000
Baratísimo. Y aparte también tenemos una entrada doble, que por 7,000 van dos personas. Ahí tiene un
perfecto
pequeño descuento.
Por 7 lucas, pero tienen que entrar a lacomedia.cl. El encuentro
es lacomedia.cl.
El encuentro con Pato Baeza y sus amigos músicos que he invitado es este jueves 23 de enero, 10 de la noche, entonces en el local Doble Stand Up, Santa Isabel 0323, para que nuestro público se ubique. Al decir Santa Isabel 0323, estamos hablando de Santa Isabel, ¿a qué altura?
Muy cerca del metro Santa Isabel, y también lo ubicará alguna gente porque está casi al lado del bar de René, un mítico bar de metalero borracho.
Por ahí, perfecto.
Oye, entonces habrá gente que lo ubicará como hito. Ah, y quería decir, aparte, claro, la entrada la pueden encontrar en lacomedia.cl, y uno entra, puede buscar para todo eso y va a salir la entrada, pero también pueden entrar a mi perfil de Instagram, que es Medio Porfiado, y ahí pueden encontrar el link directo y además ver algunos extractos de chistes y de momentos de rutinas que he tenido, como para ver si se animan a, si les tinca mi tipo de humor.
¿De qué mundo llegaste? ¿No llegaste tú del mundo de la actuación al stand-up, o no?
No,
para ¿de dónde, nada. ¿De dónde, Pato Baeza?
Yo creo que, ¿sabéis que hace poco estaba tratando como de hilar esto en forma como de ver qué cosa llevó a la otra? Y a mí desde chico me gustaba escribir, así como escribir cuentos, eso es algo que siempre me ha parecido muy muy interesante, y me daba cuenta después como los ejercicios que yo hacía de escribir cuentos trataba de darle un giro cómico al final. Yo no me daba cuenta que era con la intención cómica, pero a mí me parecía muy entretenido construir algo que fuese muy bonito y que luego tuviese un final absurdo. Y, o sea, sin darme cuenta le estaba buscando como un remate.
Te entiendo. Y de ahí, de a poco, ¿y por qué no probar?
Claro,
¿por qué
eso,
no probar? ¿Por qué no probar?
Claro, yo después estaba, en un momento yo estaba trabajando en una empresa que la mayoría de la gente era computina, como ingeniero informático, ese estilo de profesional. Y un día para un aniversario dijeron, oye, aquí hagamos un show de talentos, que muestren lo que quieran, lo que les tinque. Y yo en general en una instancia así iría con la guitarra y tocaría una canción de Jorge González, por ejemplo. Pero yo dije, los computines suelen ser también buenos para la guitarra. Dije, a lo mejor van a haber 5 otros tipos que vengan con la guitarra aquí. Y yo dije, a ver, podría hacer otra cosa. Y no sé por qué me nació nomás. Yo dije, voy a escribir unos chistes propios. Inventé unos chistes muy malos, obviamente, porque era la primera vez que lo hacía. Y de hecho yo creo que de eso no sobrevive ninguno hasta ahora. Y después de eso, cuando lo hice como frente a gente de mi trabajo de ese momento, me pareció entretenido. Y dije, voy a buscar una chance donde pueda hacer esto con gente que no me conozca, o en un escenario que no sea en este show que hicimos en la oficina. Y ahí encontré un espacio, bueno, en un bar que a estas alturas tampoco ya no existe, donde uno podía ir y mostrar 10 minutos. Y ahí hice los primeros 10 minutos, obviamente ahí fue gente que me conocía a verme.
Bueno, y después la cosa evidentemente va creciendo, pero tengo una duda. ¿Por qué dijiste, en un minuto, o si no puedes en un minuto, lo tienes que contar en el escenario entonces? ¿Por qué dices tú que los computines son buenos para tocar guitarra? ¿A qué se debe eso?
No sé, yo creo porque también será que les gusta el metal y llegan como de una cosa, también una cosa les lleva a la otra. No digo que todos, pero no es raro.
Perfecto, bueno, entonces sí. Te dejo como computín. Pato Baeza va a estar entonces, ha conversado con nosotros en Escaparate. Este jueves es una oportunidad para este caluroso verano 2025. Jueves 23 de enero, 10 de la noche, en el local Doble Stand Up, Santa Isabel 0323, muy cerca, como dijo Pato, del metro Santa Isabel. Las entradas se pueden comprar en lacomedia.cl, valen 4,000 pesos. Uh-huh. Si compran dos, pueden hacerlo por 7 lucas en lacomedia.cl. Y dijiste, ¿dónde te pueden ver? ¿En tu Instagram, que es cuál?
Es @medioporfiado. Es el nombre de mi cuenta de usuario, y ahí pueden ver. Yo siempre trato de... hago un show y subo al tiro un video de lo mejor tal vez que pasó ese día, o una buena talla que salió ese día, como para estar mostrando que esto lo hago constantemente.
Un abrazo, Pato. Gracias a ti por tu trabajo. Muchas gracias, César, por esta conversación en Escaparate.
Gracias a ti por la invitación. Un saludo a Escaparate y a todo tu bello público.
Calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Se dio hace poco la prueba de ingreso a las universidades que tienen la sigla PAES y se vuelve a hablar de la educación pública, de los liceos emblemáticos, y sale también a colación esto de los servicios locales de educación, que mucha gente recién lo acaba de escuchar, pero es algo que se viene aplicando en la educación municipalizada ya desde el año, si no me equivoco, 2018. Tiene la sigla SLEP, Servicios Locales de Educación. Bueno, hablemos de todos estos temas, pues, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Aquí lo hacemos en Escaparate.
Bueno, la historia de esto tiene que entenderse, porque si no, uno no sabe de dónde venimos y para dónde vamos. Los servicios locales de educación son una estrategia de descentralización de la administración de la educación pública que permita a su vez evitar que los municipios sigan siendo los que administran las escuelas o la educación pública en la escala municipal. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque los municipios tienen, primero, muchas desigualdades entre sí. Es decir, hay municipios muy poquitos, muy ricos, y una inmensa mayoría que está desfinanciado y que tiene muchas tareas. Y dentro de sus tareas, la educación no siempre es la prioridad, y aunque le den mucha prioridad, no es la institución capacitada técnicamente para poder administrar la educación. ¿Ya? Y por lo tanto, como que adquiere una complejidad tal el municipio que normalmente cae en una prioridad muy baja en la administración escolar, que es de enormes componentes que siempre tienen que ser resguardados. Entonces se crearon los servicios locales de educación pública para que un conjunto de municipios pudieran traspasar y así crear una economía de escala para poder administrar los establecimientos de ese distrito escolar, que es parecido a lo que existe en muchos países donde se denominan distritos escolares. Eso es lo que existe en España.
¿Y de quién depende? ¿Y de quién dependen estos servicios locales de educación, Álvaro?
Los servicios locales tienen una dependencia de múltiples actores, no solo del gobierno central o el gobierno nacional, también incide el gobierno regional, los mismos municipios de los cuales provienen los municipios y también instituciones propias de la comunidad local. Y todos esos forman el consejo de los SLEP, y a su vez esos consejos están administrados por criterios de aseguramiento de la calidad, de administración pública, de fondo estándares que les permiten administrar.
Ya,
dicho eso, sí, sí. La crítica que se suele hacer es que hay SLEP que funcionan mal. Pero la verdad que si uno ve el volumen de los SLEP, hay uno o dos que han tenido malos resultados y otros muchos que han tenido buenos resultados. ¿Por qué puede pasar eso? Porque esto es parte, digamos, de la gestión humana, digamos. Hay buenos administradores y hay malos administradores. O sea, hay gente que toma o que asume una dirección y no lo hace bien, pero es parte del riesgo de construir ese elemento.
Álvaro, ¿y por qué? Escúchame.
Sí, un último punto. Si uno saca el promedio PSU, del PAES, perdón, PAES de este año, los establecimientos SLEP han tenido mucho mejor resultado que los municipales e incluso que los particulares subvencionados. Entonces, sumando y restando, la tendencia es que los SLEP han sido una mejora a la educación pública.
¿Por qué algunos sectores algunas comunas del sector oriente de la capital, algunas comunas conocidas como con dinero, con plata, entiéndase Las Condes, Vitacura, Providencia, no quieren ingresar al SLEP y de hecho se les ha postergado esto?
Porque son municipios que tienen recursos. O sea, son los únicos municipios, por decirlo así, que tienen los suficientes recursos propios y no tienen mucha matrícula, además, porque la mayoría de los habitantes de Vitacura o de Las Condes o de los Barnechea no va a la educación municipal, sino que van a los particulares pagados y en su defecto algún particular subvencionado. Entonces, tienen poca matrícula y mucha plata. Y por lo tanto, se pueden dar el lujo de administrar esos establecimientos muy bien, en términos de recursos, de destinación de horas docentes, de gerencia, pero eso no es asimilable a las 350 comunas restantes. Ya Chile tiene 356 comunas, creo. Son, digamos que hay 6 que pueden administrar su propia educación, pues tienen pocos alumnos y mucha plata. El resto tiene muchos alumnos y poca plata. Entonces, Perfecto. Esa situación es la que hace que ellos sean una excepción. Y lo que podrían hacer perfectamente es consorciarse y tener un SLED de su mundo feliz.
Estamos dialogando con Álvaro Ramis, es nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Te llevo al caso a propósito de los últimos resultados que se vuelve de la PAES, que se vuelve a hablar del Instituto Nacional, que era un liceo emblemático que le daba oportunidades a niños de escasos recursos junto a los de muchos recursos, porque había de todo en el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Pero que ahora ya no es así, como no hay una selección. Otros dicen que claro, pero bueno, antes era muy segregado esto, otros señalan que bueno, que si un niño entra en séptimo octavo, como lo hace el Instituto Nacional, ya viene con una base que no va a ser modificable. Entonces era bueno que ahí estuvieran los mejores. Bueno, no sé cuál es tu visión, Álvaro Ramis.
Sí, yo creo que hay mucha mitología, ya hay una nostalgia de un sistema elitizante, estratificador, segregador, estandarizado, que tendía a crear una pequeña élite a partir de una pequeña muestra, porque el efecto del Instituto Nacional en ese sentido era simplemente simbólico para el sistema. Lo que un país tiene que tener es todo el sistema de calidad, todas las escuelas de calidad, todos los establecimientos capaces de generar mixtura social, todos los establecimientos en todos los rincones del país abiertos a la diversidad, sin una barrera de entrada segregadora y discriminadora. Eso creo que es lo que ha sido un efecto positivo y hay que defenderlo a muerte porque es la base de una educación pública. Lo que quieren es retroceder justamente a un sistema segregador discriminador. El Instituto Nacional sigue siendo lo que es, sigue siendo lo mismo, pero lo único que hace es que otros estudiantes que antes no podían ingresar a él puedan ingresar. Antes era muy fácil tener muy buenos resultados porque tú, por decirlo así, como dicen los profesores malos, descreman, ¿ya? Los malos profesores dicen que le están descremando. Lo que importa es tú con los estudiantes que tienes, qué resultados tienes. No si tú haces una selección para tener los mejores estudiantes y después exigirles, reventarlos y sacarlos en cuarto medio con una prueba estandarizada como si fuera un logro propio del profesor y no de las condiciones de entrada con los que lo recibió.
¿Y el papá? Entonces, ¿y el papá o la mamá? Discúlpame, Álvaro.
Es muy importante.
Discúlpame, Álvaro Rami, y el papá, la mamá que nos está escuchando todo ahora dice, bueno, pero mi hijo, excelente alumno, po. Nosotros somos de escasos recursos, fantástico que ingresara con puros tipos buenos en la sala de clases, po. Porque ahí el mismo se supera, va aprendiendo más y tiene oportunidades como la mayoría de los que salían del Instituto Nacional.
Mira, ese estudiante o entró al Instituto Nacional o entró en otro colegio que también va a mejorar con él. Él va a ayudar a mejorar a otro establecimiento para que todos los establecimientos sean buenos, no solamente un instituto que está en el centro de Santiago, en Alameda, con Arturo Prat. No, se trata de que el liceo que está en Recoleta, que está en Pudahuel, también sea bueno, y que tenga a los estudiantes buenos de ese sector. Entonces, esa lógica es la que debe permear el sistema, no tener una jaula de oro para los niños muy superdotados en un espacio protegido y el resto que se caiga a pedazos. Eso era la educación que construyó la derecha. Esa es la educación segregadora en base a la experiencia que hoy día siente en nostalgia, ¿no? Donde tenían 8, ponte tus séptimos básicos, después pasaban a 7 octavos y después de 7 octavos pasaban a 6 primeros medios y así iban echando gente y vos, obviamente cuando llegaba a cuarto medio tenían menos estudiantes, habían generado un mecanismo troglodita de eugenésico de selección totalmente inhumano y sobre eso, a eso lo llamaban calidad y eso no es calidad, eso es simplemente una aberración educativa que está en la nostalgia conservadora de este país.
Por último, Álvaro Ramis, ¿qué es para ti la calidad en educación?
Mira, la calidad es múltiple. No se puede medir estandarizadamente sobre una pura variable. ¿Quién mide, por ejemplo, solamente unas habilidades de inteligencia que llamamos sólida, que es, por ejemplo, resolver una ecuación o tener datos de historia no está midiendo la inteligencia líquida, que es capacidad de inteligencia aplicada a situaciones de la vida. Entonces, una prueba de inteligencia ya implica asumir esas dos dimensiones. Otro elemento de calidad, ¿cuál es la dimensión ética en la formación de una persona? Eso no lo puede medir una PAES. ¿Qué es lo que implica, por ejemplo, la capacidad de construcción creativa o artística? Obviamente el arte no entra en la PAES. ¿Y cómo se puede entonces asumir que estás tú generando capacidad para medir esa a un establecimiento artístico? O en lo deportivo, o en la capacidad de generación de liderazgo cívico. Todas esas dimensiones ausentes en la medición de la calidad estandarizada son también centrales para un proceso educativo general. Yo creo que hoy día tenemos una concepción tan, tan pobre de calidad que simplemente lo reducimos a los estándares de una prueba absolutamente entrenable. ¿Ah? Entrenable como uno entrena una mascota. ¿Ah? Y esa mascota la sometes a unas determinadas inducciones y te da un determinado promedio. Eso no es calidad.
Agradecerle al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un gran abrazo. Gracias por tu aporte, Álvaro.
Gracias a ti.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Escaparate.
Joglar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine. Y como siempre, quiero hablar, dentro de lo posible, de películas chilenas, o por lo menos protagonizadas por chilenos. Y en este caso se trata de El silencio de Marcos Tremer, de Miguel Ángel García de la Calera. La verdad es que esta película... es una película española, uruguaya, de República Dominicana, con alguna participación en producción de Chile. Pero el protagonista es un conocido nuestro, Benjamín Vicuña. Ahora, ¿por qué quiero referirme a esta película? Porque es una cinta que ofrece, que está muy bien interpretada, ¿no? realmente el reparto me convenció completamente. Son actores españoles, uruguayos, bueno, Vicuña tiene su acento naturalmente chileno, con algún pequeño toque para parecer como uruguayo, que es el protagonista. Es un hombre exitoso, casado con una mujer bonita, muy agradable. Le está yendo bien en todo cuando descubren que tiene un cáncer. Y lo descubre su hermano, nada menos, que es un médico prestigioso. Entonces resuelven mantener el tema en suspenso, que nadie lo sepa. Y de ahí para adelante entonces se produce esta situación polémica que yo creo que invita a reflexionar. Es decir, ¿tiene que decirle el marido a la mujer la situación que se encuentra o no? La determinación que toma el personaje de Benjamín Vicuña a mí no me gusta para nada. Pero, en todo caso, la película, como está muy bien hecha, yo encuentro que ayuda a reflexionar un poco sobre un tema que ojalá a nadie le toque tener que sufrir. Pero creo que vale la pena ver la película. Así que se las recomiendo de todas maneras. Como ya les dije, siempre ustedes me pueden leer en www.candileja.cl. Y la película se llama El silencio de Marcos Tremberg. Será hasta la próxima.
Hola, queridos amigos de Escaparate. César Abueid, un abrazo para ti. Soy Carmen Prieto y quiero hacerles una invitación para el día jueves 23 de enero a Plaza Victoria Restobar, Boleros en Verano. Es un lugar muy hermoso con salones preciosos. Voy a estar ahí con mis nuevos músicos para que vayan a disfrutar del bolero, del vals peruano, del tango, en una noche de verano. Esto queda ubicado en Santa Isabel 052, justo esquina Bustamante, Providencia. Las entradas se adquieren a través de Portal Ticket. Y bueno, les voy diciendo que lo hagan y la reserven desde ya. Está muy barata, solo 6.000 pesos. Entonces, bueno, los invito a disfrutar de este verano con una noche muy, muy mágica y en un lugar muy, muy bonito. Así es que un abrazo para todos y los dejo con esta canción que, por supuesto, la vamos a estar cantando ese día. Muchas gracias.
Que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces, jurando un amor que has convertido en juguete de tus travesuras. Quisieron así como yo. Puede que juegues conmigo, y a mí que me importa si me convierto en juguete de todo tu amor. Contigo es, yo quiero ser un juguete, si es de tu querer. Travesuras. de todo tu amor. No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto. Si contigo es, yo quiero ser un juguete. Yo quiero ser un juguete. Yo quiero ser un juguete. Si es de tu
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el año 2023 alcanzaron una tasa de reemplazo promedio del 32,6%? Fundación Sol, en base a datos de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, disponible en el estudio Pensiones bajo el mínimo, identificó que las personas que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, prácticamente toda su vida laboral, y se pensionaron en el año 2023, alcanzaron una tasa de reemplazo promedio del 32,6%. La tasa de reemplazo se define como la relación entre el nivel de pensión recibido por la persona pensionada y la remuneración promedio de los últimos 10 años de su vida laboral. Si consideramos solo las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años que se pensionaron en el 2023, la tasa de reemplazo desciende un 24%, es decir, menos de un cuarto del promedio del salario que recibió en los últimos 10 años de su vida laboral. En cambio, los hombres que cotizaron entre 35 a 40 años alcanzan una tasa de reemplazo del 37,2%. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice Donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Nuestra población ha ido envejeciendo, eso es evidente. Por ende, también hay mucha más gente enferma con los años, inevitable, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las cuidadoras y los cuidadores? Bueno, la verdad que en un 90% de las personas que cuidan son mujeres. Es toda una temática para analizar qué ocurre con las personas que cuando desgraciadamente quedan esclavizadas cuidando a alguien, no tienen ningún respiro o sienten que no tienen ningún respiro, ninguna ayuda, como que toda la responsabilidad recae en ellas, etcétera. Es un tema para analizar y tratar de buscar algún tipo de reflexión, me imagino. Querida Leticia García, panelista de Escaparate, psicóloga.
Hola, querido César. Un abrazo para ti, muy cariñoso, y para las auditoras y auditores. El tema más importante e invisibilizado es el que estás planteando, porque incluso hemos conversado nosotros de las situaciones de vida, sobre todo de las personas adultas mayores que se van quedando solitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero normalmente aquellas personas que no son consideradas como víctimas de situaciones de sufrimiento, sino que tienen ese rol que está como de atrasito, no hemos hablado mucho. Efectivamente, si uno cuantificara la cantidad de horas, la cantidad de afecto, la cantidad de energía que cientos de miles de personas han tenido que ocupar durante su vida, en hacerse cargo del cuidado de otros, y que además esos otros dependen totalmente de ellos o ellas, es gigantesco. Si pudiéramos traducir eso en cómo tiene impacto, por ejemplo, en la economía de los países, la forma de cuantificar sería increíble. Y claro, se ha ido visibilizando un poco más el tema al plantearse una política de cuidado, por ejemplo. Tanto en lo discursivo, me refiero a en las campañas políticas, se habla, qué sé yo, como en la generación de determinadas leyes, y que en realidad es un arco muy amplio, porque en una sociedad como esta, como lo hemos hablado tantas veces, donde el valor central es el dinero, estas tareas, si se cuantificaran monetariamente, estarían hablando de que el país se sostiene sobre los hombros de personas, particularmente mujeres, que se hacen cargo del cuidado de otros, desde la niñez, pasando por personas que tienen algún tipo de discapacidad o a personas que ya no pueden valerse por sí mismas cuando son muy viejos.
Claro, pero mientras están todos estos discursos que dices tú, querida psicóloga Leticia García, y que no se traducen en ningún tipo de realidad o en muy poco, la pregunta concreta que te hago hoy día es esa: ¿qué pasa desde lo emocional, desde lo psicológico, con las cuidadoras y cuidadores, pero en su gran mayoría, lo sabemos, es una realidad, son mujeres?
Sí, yo creo que hay distintos tipos de situaciones, César. Me tocó el año pasado el trabajar en Chillán con un equipo maravilloso de personas que son un grupo de autoayuda de usuarios y cuidadores del sistema de salud en el tema del cáncer. Y organizamos con ellos un foro, ¿ah?, que fue el primer foro del cáncer de Chillán. Lo dedicaron ellos, yo solamente apoyé en la parte metodológica y técnica. Y me tocó conocer ahí a cuidadores de tiempo parcial, de tiempo completo, que además tenían que sostener la familia, pero que su primario estaba en cuidar a su ser querido que estaba en el tratamiento del cáncer. Desde el punto de vista de su cuestión existencial, si uno los mira desde afuera, tú dirías, chuta, qué carga más pesada. El ver cómo su ser querido se somete a tratamientos, a dolores, etcétera. Pero verlos a ellos también, que tienen una suerte de cambio de etapa vital cuando tienen que asumir estas responsabilidades, porque ya no pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, sino que tienen que estar a disposición de cuidar a ese ser querido. Uh-huh. Y esto podrían mirarlo desde el punto de vista de pobrecito lo que les pasa. A mí lo que me tocó experimentar es que esa gente, como ser humano, Al tener que asumir esta función transpersonal, o sea, que va más allá de sí mismo, donde el primario es el bienestar del ser querido, tienen la posibilidad de un crecimiento interno gigantesco. Y si bien hay agobio, si bien hay cansancio, la acción de dar afecto, de dar actividades concretas de apoyo, también son humanizantes.
No, pero todos necesitamos, yo te encuentro toda la razón del mundo, querida psicóloga Leticia García, pero todos necesitamos un respiro,
Eso sin duda.
A eso voy, ¿dónde buscáis el respiro cuando desgraciadamente te sientes absolutamente sola en la labor de cuidado?
Sí, es que justamente aludo a esta experiencia concreta, porque ¿quién organiza un evento de esta naturaleza que permite el encuentro de personas que viven en este mundo del cáncer, que en el caso de nuestro país es altísima, ¿no? Y si lo proyectamos a otras dolencias, enfermedades o situaciones, es altísimo. Que esto lo organiza un grupo que está viviendo el tema. Es decir, el tema de las redes humanas, redes sociales, redes orgánicas, en torno a problemáticas comunes, en torno a aspiraciones comunes, pero que finalmente ayudan a salvar esta situación que tú dices, que es agobiante y es atemorizante porque te enfrenta a una situación de muerte cotidianamente, pero que también es estimulante desde el punto de vista de que ya no estás en tu propio ombligo, sino que estás ayudando a otros.
Y eso significa, para quien no escucha hasta ahora y que tiene al cuidado a un familiar enfermo y está sola, porque normalmente, reitero, son las mujeres, bueno, está solo también, y se siente atrapada, atrapado. ¿Qué le aconsejarías tú, qué reflexionarías tú, Leti, desde esta tribuna?
Cuando uno está en un espacio haciendo alguna acción por otros, como implica el tema de cuidar, sea por opción o sea porque no te queda alternativa, siempre vas a estar en esa situación en relación con otras personas que están viviendo cosas similares. Pero no me voy a enterar si no estoy atento y si no establezco comunicación. Y si me toca hacer cuidados y tengo que ir, por ejemplo, al centro de salud, tengo que ir al hospital, me voy a encontrar que hay miles de personas que están viviendo situaciones similares. También hay redes de apoyo. O sea, el tema de las redes, de la cosa tecnológica, se puede ocupar de mil maneras distintas, tú sabes, ¿no? Obvio. Para denostar, para agredir, incluso para difamar. Pero también por esa vía se organiza la gente y te vas a encontrar que hay redes de personas que están buscando encontrar a pares experimentando lo mismo que yo y me agrupo, me asocio. Yo creo que esa es una recomendación importante.
Se me abre como la cabeza, la visión de por dónde puede ir la cosa.
Y también del afecto y también un espacio de catarsis, porque claro, con el ser querido que uno está cuidando, uno no puede hacer la catarsis de estoy agobiado, estoy cansado. No, no lo puedes hacer.
Claro.
Pero ¿dónde puedes hacer eso? En espacios donde hay pares que están experimentando lo mismo que tú. Hay que abrirse, César. Efectivamente, cualquier situación dolorosa se invisibiliza, se oculta, en el sentido de que mientras más la trascienda esté, mejor. Pero para quien lo vive, es una situación que, de alguna manera, si lo enfrenta uno positivamente, lo puede transformar personalmente.
Bueno,
esas
yo me imagino,
situaciones
claro.
De no saber, de temor, de no sé qué, es más fácil abordarlo estando atento a esto que está pasando, digamos, para no resentirse con la situación, pero también, como siempre hemos hablado, estableciendo redes orgánicas, comunicación con otras personas, de manera de ayudarse y fortalecerse mucho, fuertemente. Y por supuesto, dentro de lo que son políticas públicas, el que se reconozca, que se valore, que se genere además apoyo y protección a las personas a cargo de cuidado, que además dedican toda su vida a eso, por ejemplo, y después cuando les toca pensionarse viven en situación paupérrima porque no han trabajado remuneradamente durante todo ese tiempo, digamos.
Absolutamente.
Obviamente hay que presionar por políticas públicas que reconozcan, valoren y apoyen a las personas que tienen que asumir esta función.
Bueno, más que nunca te voy a pedir que estés disponible, como lo ha estado siempre, a escuchar a nuestra auditora o auditores que viven esta situación, que quieren algún consejo, que quieren algún tipo de reflexión, que te puedan escribir, me imagino, por Leti.
Así es, pues, amigos. Me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y por ahí podríamos comunicarnos, yo siempre a disposición.
La querida psicóloga Leticia García estuvo una vez más aportando nuestro espacio.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las Palabridades, poesías y cuentos, aquí, en Escaparate. Cálculos intencionados, calculando, ajustando los números, como quien evade sensaciones, como quien evade calores y fríos, como quien evade la vida. El cálculo es un ajuste para no asumir el número que resultará, mientras la palabra se evade, usando conceptos errados a propósito, para no llegar a la profunda verdad.
Eduardo Labarca, destacado periodista, un gran protagonista, diría yo, del siglo XX, escribe un libro que es apasionante, se llama Pésima Memoria, antes de antes y después de Catalonia, y lo presenta aquí, en Escaparate.
¿Qué tal, amigas y amigos de Escaparate? Soy Eduardo Labarca, autor de Pésima Memoria, libro que acaba de lanzar Editorial Catalonia. No se trata de una autobiografía tradicional. Es un libro que combina ciertos acontecimientos de los que he sido testigo o partícipe con reflexiones profundas sobre la trayectoria de nuestra especie humana en este planeta. De niño, soy contemporáneo del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Chile, mi país, yo conviví estrechamente desde niño con Salvador Allende, a quien decía, llamaba tío, y luego durante su trayectoria y su gobierno hasta el día de su muerte. He estado en Cuba, le he dado la mano un montón de veces a Fidel Castro. Luego en Europa, en Moscú, en el exilio del programa Escucha Chile, en diversos países de América, de Europa y de vuelta a Chile, donde vivo, en Las Cruces, pequeño pueblo del litoral central. En mi libro yo expreso la gran admiración por lo que ha sido la especie humana, el Homo sapiens, desde que salimos de los bosques o de las cavernas o de los desiertos, la genialidad con que hemos construido la tecnología, la agricultura, la astronomía, las ciudades, bueno, el arte, la pintura, la poesía. Gran admirador del ser humano, pero a la vez nosotros somos terriblemente crueles, asesinos. Desde que existimos, nos estamos matando unos a otros. Las guerras de conquista y las guerras mundiales del siglo XX y hoy día las guerras contemporáneas. Bueno, cuando se dice que son actos inhumanos, no. Son actos estrictamente humanos. El ser humano es así, es constructor y destructor. Pues bien, somos destructores y nos acercamos al colapso de nuestra especie en el planeta que hemos contaminado en forma terrible. Pues bien, todo esto, las reflexiones a la altura de mi vida en que tengo 86 años, se encuentra en pésima memoria este libro publicado por Editorial Catalonia.
Imagina estar en el ojo del huracán de la historia. Eduardo Labarca lo ha vivido. Desde la amenaza nuclear que definió al mundo moderno hasta los ecos de dictaduras que marcaron generaciones. Este libro no es solo una autobiografía. Es un viaje íntimo y descarnado a través de un siglo de tensiones políticas, luchas humanas y las memorias de un testigo privilegiado. A sus 86 años, Eduardo Labarca ha sido testigo de los acontecimientos más importantes del siglo XX y del XXI. Por su vida transitan personajes como Allende, Fidel Castro, Carlos Prats, Luis Corbalán, Hortensia Bussi, Gladys Marín, Volodia Teitelboim, Perón, García Márquez, María Luisa Bombal, Jaime Guzmán, Pinochet. Pésima memoria, no solo recuerda, revive. Es una ventana abierta a los capítulos más oscuros y luminosos de la historia. Periodista y escritor, su pluma capturó lo que otros no querían ver. Eduardo Labarca te invita a recordar, reflexionar y cuestionar. Porque su memoria, tan pésima, puede cambiar la tuya.
Nos moverán, no, no, no nos moverán como un lago, firme junto al brillo.
Recuerden que estamos en la plataforma Spotify, también aquí en Radio Universidad de Chile, en la página Volver a Escuchar, sábado 3 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche en el 102.5 FM. Te pasaste, querido Francisco Beas, en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Volvemos la próxima semana en Escaparate con Pensamiento Crítico.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.